que levanten la mano todos aquellos que tengan algún griposo en casa o en el trabajo o hayan cogido un catarro. Aquí estamos levantando muchos la mano, ¿eh? En fin, que de la gripe, de los catarros vamos a hablar a partir de ahora y sobre todo cómo a través de la alimentación y la nutrición pues podemos plantarle cara o al menos prevenir o aminorar los síntomas. Si ya llegamos tarde, ¿eh? ¿Esto con quién? Bueno, pues con nuestro nutricionista, con Luis García Rioja. Muy buenas tardes, Luis.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Tú también tienes casos de gripe, de catarro cerca o no?
Sí, en mi familia estas navidades, sobre todo mi abuela, que le hemos tenido hasta que hospitalizar a la pobrecita.
Vaya, ¿sí? ¿Está bien?
Sí, está mucho mejor, pero claro, es que la gripe es un tema delicado, sobre todo en aquellas personas que se consideran población vulnerable.
Porque claro, todos sabemos lo que es la gripe, pero bueno, no está de más, ¿no?, el recordar a qué nos estamos enfrentando.
Sí, la gripe es un virus, que todo el mundo conoce lo que son los virus, ¿no?, que son diferentes de las bacterias y afectan de una manera pues más directa y que durante el paso del tiempo, ¿no?, van reapareciendo y remitiendo su sintomatología. Pero claro, la gripe es uno de esos virus que nunca falla su cita y en todas las épocas invernales, cuando la sensación de frío es muy alta y cuando las temperaturas bajan, pues aparece junto a lo que denominamos coloquialmente catarros y gripes. O sea, catarros y resfriados.
Sí, y nos vuelve locos porque nunca sabemos muy bien diferenciar cuál es cuál.
Claro, nunca sabemos diferenciarlo, pero sí que en la sintomatología lo podemos ver claramente, que en los resfriados comunes es más usual una congestión, los estornudos, pero en lo que es la gripe es más, digamos, en su sintomatología es más común la aparición de dolores musculares, fiebre alta, dolor de cabeza, fatiga, debilidad y mucha tos. Eso ya nos, si tenemos alguno de esos síntomas o gran parte de ellos, ya es un claro, digamos, indicativo de que tenemos gripe.
Vamos, es eso de que te sientes como si te ha pasado la apisonadora por encima.
Sí, te sientes fatal, te sientes, vamos, de estar en casa, en cama, reposando.
Algo muy importante, ¿cómo se contagia para saber qué es lo que no tenemos que hacer?
La gripe se contagia mediante el contacto directo de estas gotitas que se expulsan a la hora de toser, las gotitas que se expulsan a la hora de hablar, digamos, saliva, ¿no? Un poquito el tema de la saliva. Y también puedes contagiar a otras personas o se puede contagiar a otra persona si la gripe, por lo que sea, se ha transmitido un objeto. Por ejemplo, hemos tosido en la mano, luego con la mano hemos tocado algo y otra persona ha venido, ha tocado ese objeto y luego se ha llevado la mano a los ojos, a las fosas nasales o a la boca. Esa es una forma muy típica también de contagio, de manera directa.
Los médicos, los doctores insisten tanto, ¿no?, en que nos lavemos las manos.
Sí, es muy importante el mantenimiento en la higiene de las manos y la higiene bucodental.
Bueno, pues vamos a plantarle cara a través de la alimentación, o dicho de otra manera, ¿cómo podemos reforzar nuestro sistema inmunitario pues para evitar que el virus lo tenga más fácil a la hora de conquistar nuestro organismo?
Pues sí, es muy importante, sobre todo, reforzar nuestro sistema inmunitario. Eso nos prevendrá del contagio. Además, la prevención no siempre, en este caso con la gripe, aunque nos hayamos vacunado, porque todos los años el Ministerio de Sanidad pues promueve una campaña de vacunación, pero claro, nos vacuna de aquellas cepas que son las más usuales en nuestra localización geográfica. Pero hay muchas variantes, digamos que el virus de la gripe tiene muchas caras, es muy, digamos que tiene muchas cepas diferentes. Por ello, la prevención mediante la alimentación y la nutrición, una buena salud, y sabiendo, muy importante, sabiendo el qué comer, porque qué contiene esos nutrientes, pues podremos prevenir, como hemos dicho, mucho la sintomatología y la adquisición, el contagio.
A mí siempre me habían dicho la vitamina C, ¿no? Y la encontramos, pues, sobre todo en, o por lo menos eso es lo que yo tenía entendido, en los cítricos, las naranjas, los zumos de limón, todas estas cosas.
Sí, además la naturaleza es muy sabia, Javier, porque si te fijas, en la época invernal, que es cuando aparecen más gripes y catarros, también es época de temporada de mandarinas y de naranjas. Uh-huh. Están muy baratas, están a buen precio, se pueden adquirir en cualquier supermercado y además son muy buenas y muy agradables de comer. Nos encantan a todos, vamos, pocas personas conozco que no les guste la mandarina o, sobre todo, la mandarina, porque la naranja es un poquito más amarga. Pero la mandarina,
a mí me gusta, es que fíjate que yo tomo pomelos, tomo crudos, no les echo azúcar.
El pomelo, sí, claro, es que eso ya es un paladar que le gusta más el toque amargo, ¿no?, de que transmite esa fruta tan, con tanto potencial amargo como es el pomelo.
A ver, yo voy a dar un truco. Lo que hago es, tengo mucho cuidado a la hora, yo lo suelo partir en rodajas, tengo mucho cuidado a la hora de sacar la carne para no llevarme el blanco, un poco como el limón, porque ahí es donde está el amargor.
Eso es, en el pericarpio, en la zona blanca, entre la, digamos, digamos, entre lo que es la cáscara y la y el producto carnoso en sí, y la pulpa.
No sé si me pierdo muchas propiedades, pero es que claro, esto ya sería demasiado, ¿eh?
No. Aunque en gran parte la vitamina C se encuentra siempre ahí en el pericarpio, cerca de la cáscara, no, hay también parte de vitamina C dentro del...
Yo lo hago por el ardor de estómago, y la verdad es que me gusta el sabor.
Esto más, sí, para evitar la pirosis y el ardor, que es horrible.
Bueno, por cierto, la vitamina C, ¿qué es lo que aporta? Porque esto que yo decía, ¿no? Que en el fondo no deja de ser el remedio de la abuela. Nosotros lo hemos aprendido de nuestros abuelos, de nuestros padres, cuando nos cuidan, cuando éramos niños, y decían, tienes que beber muchos zumos, o comerte esta mandarina, o esta naranja. ¿Por qué es tan bueno y cómo apoya, ¿no? esa lucha frente a un catarro o una gripe?
Tiene un gran poder antioxidante la vitamina C, y además refuerza nuestro sistema inmunitario. Pero es que una vez adquirido la gripe, una vez contagiado, disminuye la sintomatología del resfriado común y de los catarros, junto con también la sintomatología de la gripe, en hasta un 20%.
¡Qué bueno!
Sí, entonces claro, tenemos menos sintomatología, tenemos menos sensación de malestar a causa del consumo de vitamina C. De hecho, es muy común darse cuenta, además, en que casi todos los preparados farmacéuticos que están preparados para el resfriado y para la congestión y demás, vienen con vitamina C añadida.
Lo pone siempre, además.
Lo pone siempre, con vitamina C. Y es muy claro, o sea, salta a la vista.
Bueno, la vitamina C, que más o menos esto lo sospechábamos. Pero además de la vitamina C, ¿de qué otros elementos estaríamos hablando?
Sí, también es muy importante la vitamina A, que también está presente en mandarinas y naranjas. Más vitamina A en las mandarinas que en las naranjas, pero también más vitamina C en las naranjas que la mandarina. Pero bueno, es mucho más completo, mucho más equilibrado para tener las dos vitaminas, tanto la C como la A, el consumo de mandarinas. Y también lo podemos encontrar en zanahorias, espinacas, la calabaza. Esos alimentos que tienen aspecto naranja, pues eso ya nos da un claro indicativo de que tiene betacarotenos, que es lo que luego nuestro cuerpo convierte en vitamina A.
Hemos mencionado ya algunos alimentos, no sé qué otros, ¿no?, podemos incorporar a nuestra dieta.
Sí, es muy importante en lo que es alimentación funcional. Algunos alimentos tienen unas sustancias bioactivas que son especiales y que nos ayudan en los procesos gripales. Por ejemplo, el ajo, que no solo ahuyenta a los vampiros, ¿vale? El ajo crudo contiene el sulfuro de alilo y alicina, que juntos, cuando tú sometes al ajo a proceso mecánico, es decir, cuando lo cortas, lo partes, lo trituras, lo machacas, pues se juntan y forman alicina. Y esta alicina es un compuesto altamente antiséptico que evitará que adquiramos bacterias o virus y que nos contagiemos de ellos. Y no solo eso, sino que además, si lo tomamos en crudo, aumentaremos más las cantidades, porque esta sustancia se destruye durante el cocinado. Por eso es muy importante el consumo del ajo en crudo cuando estemos en época de gripes.
Pues mira, yo que me echo un ajo aceite estupendo con unos chipirones a la plancha, me lo he tomado crudo.
Eso, genial. Además, eso, a la gente que le guste desayunar, el típico desayuno mediterráneo de tostada de pan con aceite
con
y ajo.
Con el ajo restregado, ¿no?
Perfecto. O sea, eso ya sería nuestro toque preventivo, ya nada más levantarnos por la mañana. Junto con un vaso de zumo de naranja. ¿Con vitamina C?
O la naranja cruda, ¿no?
Mucho mejor, así aporte de fibra extra.
Oye, ¿entre el ajo y la cebolla? Porque la cebolla también tiene muchas propiedades que son comunes con el ajo, ¿no?
Sí, también lo quería comentar. La cebolla también tiene alicina. Pero además de ese efecto antiséptico de la cebolla con la alicina, esta es más resistente al cocinado. Es decir, en la cebolla sí que podemos tomarla tanto cruda como cocinada, porque no se destruye tanto esa cantidad, digamos, de sustancia. Pero es que además también hay una serie de gases que son sulfóxidos, que tampoco voy a entrar en el nombre, porque si no nos vamos a volver loco.
Los sulfóxidos.
Sí, y que esos gases también tienen una propiedad antimucolítica, porque fluidifica el moco y favorece su expulsión. Por eso siempre el remedio casero de la abuela de poner una rodajita de cebolla en la persona que tose mucho por las noches o que tiene muchos mocos, para despejar las vías aéreas, las fosas nasales.
Qué bueno, qué bueno. Lo de la miel, porque esto también, ¿no?, sobre todo para la ronquera, la garganta.
La miel es un alimento muy, muy bueno y muy completo, además de ser un alimento que, por la propiedad de su extracción, que la fabrican las abejas y toda la historia que tiene, ¿no?, y digamos ese proceso tan complicado de la naturaleza y a la vez tan bello, ¿no?, porque están tan organizadas, bueno, demuestran una inteligencia fuera de lo común, ¿no?, dentro del mundo animal. Y sí comentar que la miel tiene una propiedad antitusiva contra la tos, más potente incluso que los propios jarabes para la tos que nos venden y nos comercializan. De hecho, algunos llevan miel o propóleo o jalea real también, que incluyen, que vienen en extraída de la miel. Pero sí, es más potente incluso que un principio activo, que voy a nombrarlo, pero es complicado de asimilar, que es el dextrometorfano, que es muy, muy típico verlo en jarabes para la tos. Vamos, yo diría que en el 90% de los jarabes que nos venden para la tos en las farmacias está. Pues la miel es mejor. Está estudiado por el Instituto Nacional de Alimentación de Estados Unidos. Está estudiado que es más beneficioso para la tos la miel que los jarabes para la tos en sí.
O sea que directamente una buena cucharada de miel.
Una buena cucharada de miel. Además tiene también una sustancia antiséptica que evitará el contagio, que se llama propóleo. Que lo fabrican las propias abejas pues recapitulando polen, resinas de los árboles, savia exudada principalmente, aunque son 50 componentes los que forman el propóleo, pero sí, principalmente esos tres.
Oye, fíjate, ¿no?, que con todos estos alimentos estamos hablando de cosas que nos pueden servir de forma totalmente natural y que podemos incorporar a nuestra dieta. No hace falta que tengamos catarro o gripe, ¿eh? Esto lo podemos llevar a cabo a lo largo de todo el año, los 365 días, ¿no?, para ponérselo más complicado a los virus, el conquistarnos, como decíamos antes, pero parece que confiamos más en empezar a automedicarnos en lugar de mantener una dieta saludable y equilibrada a lo largo de todo el año.
Me gusta que hayas sacado este tema, Javier, porque a mí, de verdad, me parece horrible cómo tenemos esa capacidad de automedicarnos e incluso de automedicar a otras personas, o sea, de prescribir sin ser facultativos médicos, de prescribir a otras personas, tómate esto que va bien. No, eso a mí me parece un error gravísimo. De hecho, mira, voy a darte datos oficiales. En España, el 30% de las personas utilizan los antibióticos de manera no prescrita por un médico, es decir, de automedicación, de manera autoimpuesta.
Por cierto, que afortunadamente ahora es mucho más complejo, porque los antibióticos tienen que estar prescritos por un facultativo con la receta, porque si no, no nos los van a suministrar en la oficina de farmacia.
Eso es, ahora es mucho más complicado la obtención de antibióticos de manera no prescrita. Pero claro, es que en Europa somos uno de los países, junto con Lituania y Rumanía, que más se automedica. Ya os he comentado el 30% de automedicación en antibiótico, y es que además, junto con Italia, somos uno de los países que más antibiótico acumulamos en casa, una vez habiendo terminado un tratamiento, que más bioacumulamos. Digamos que o no terminamos el tratamiento del todo, o cuando ya nos sentimos bien lo dejamos. Es decir, que no solo nos automedicamos, sino que también nos auto, digamos, denominamos ya...
Abastecemos,
sí,
¿no?
Y que nos denominamos ya curados, ¿sabes? Tenemos, digamos, esa facultad negativa de sentirnos médicos, ¿no? De sentirnos facultativos, que no debería ser así.
Hay que tener mucho cuidado con esto.
Sí, hay que tener mucho cuidado con esto, porque si nos automedicamos, si tomamos antibióticos de consumo oral, no solo no lo estamos haciendo mal, porque contra la gripe, que es un virus, los antibióticos no sirven para nada, porque los antibióticos solo sirven para las bacterias. Muy bien, muy fuerte es esto, hay que recalcar esto, la automedicación de antibióticos no sirve para la gripe, solo el proceso gripal se pasa con el paso del tiempo y con tratamiento, digamos, de analgésicos. ¿Qué pasa? Que si nosotros nos tomamos los antibióticos, lo que hacemos es destruir la flora intestinal sana que tenemos en nuestro cuerpo, y nos produce una serie de desajustes que lo que hacen es agravar aún más nuestro estado de salud. Es por ello que, muy importante, si personas en esta situación destruyen su flora intestinal, intentar volver a regenerar nuestra flora tomando probióticos como yogures y quesos fermentados o leches fermentadas tipo bueno, Actimel, ¿vale? Por decir un
los yogures con los bífidos, ¿no?
Sí, yogures con bífidos y demás.
Los lactobacillus,
sí.
Yo me lo sé de los anuncios.
Sí, que son lactobacillus y también los bífidos, ¿vale? Y bueno, hay muchos tipos de bacterias derivadas de estas dos familias que son sanas para nuestro sistema, digamos, inmunitario y para nuestro organismo. Es por ello que hay que abastecerlos también de sustancias prebióticas que sirven de sustento y de alimento para estos organismos.
¿De qué estaríamos hablando?
Fibra, frutos secos que contienen fibra, cereales integrales que contienen fibra, todo lo que contiene fibra, al fin y al cabo se alimentan de fibra.
El pan integral, por ejemplo.
Eso es, pan integral, frutas y verduras, todo lo que lleva fibra es un buen sustrato de alimentación para estos seres que nos hacen bien, porque evitan que colonicen bacterias negativas, patógenas, porque están ellas para defendernos.
¿Y un yogur con muesli, que tiene de las dos cosas?
Claro, eso es lo que se llama en alimentación funcional un simbiótico. Es decir, probiótico porque nos da bacterias por el efecto fermentativo de la leche y del yogur, y además nos provee del alimento para esas bacterias, que es la parte prebiótica, y eso se llama simbiótico, y son los típicos yogures bífidos, yogures con muesli, yogures con trazas de frutos secos, etc.
Bueno, pues hemos aprendido mucho, ¿eh? Así que si ustedes se han quedado con ganas de saber más, todo lo que nos cuenta Luis cada semana aquí en el programa, ya saben que pueden ampliarlo junto a muchas otras informaciones que tienen que ver con la nutrición y con la alimentación en una página web, ¿verdad?
Sí, en cuidadosdietéticos.com y en dietetiker.com.
Bueno, pues echaremos un vistazo hasta que el martes que viene vuelvas a visitarnos a eso de las 5:10, 5:15 de la tarde. Un abrazo muy fuerte, Luis, gracias.
Un abrazo muy fuerte y gracias a vosotros.